Vamos a empezar el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero antes quisiera volver un rato al capítulo 12 con una pregunta. Hemos visto que el fin del capítulo 11 con la séptima trompeta marca el fin de la historia. El reino de Dios baja a la tierra y Dios no tiene más que venir. Si es el caso, entonces, ¿por qué sigue la historia? ¿No debería el libro terminar al final del capítulo 11? ¿Por qué parecemos empezar de nuevo, incluso con el nacimiento de Cristo en el capítulo 12? Precisamente hay que comprender una cosa importante en el Apocalipsis: la orden que sigue el libro no es una orden lineal, o sea, una sucesión cronológica, una cosa es mencionada después de una otra, entonces aconteció después de la primera. Como si fuera una orden cronológica. Y yo creo que no es el caso, porque de otro modo no comprendemos qué está pasando. Porque de nuevo la historia parece llegar a su término final con el capítulo 11. Si el reino de Dios baja a la tierra, ¿qué más podemos desear? Bueno, el comentario más antiguo del Apocalipsis, el obispo Victorino, tercer siglo, fue el que escribió el primer comentario del Apocalipsis que conocemos. Victorino hizo una observación bastante profunda. Entendió que la orden dentro del Apocalipsis no es una orden cronológica y que a veces el libro hace lo que Victorino llamó de recapitulación. ¿Qué es esto? Es una presentación de la misma cosa de un otro punto de vista. Entonces, con el capítulo 12, no estamos después del capítulo 11. Claro que en la exposición literaria hay que tener una sucesión, es inevitable. Pero lo que nos ha presentado en el capítulo 12 no sucedió después de los acontecimientos del capítulo 11. No. Yo creo que Victorino tiene razón. Es una recapitulación. O sea, la historia llegó a su término con el capítulo 11. Vamos a ver las mismas cosas de otro punto de vista. Recapitulación. Y vamos a ver que es bastante visible con el capítulo 13. A María, ¿dónde?
Usted decía que el arca de la en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, representa a María, y que estaba referido en el capítulo 11.
Sí, al final del capítulo 11, sí, se ve el arca de la alianza, sí.
Sí.
que parece ser un símbolo de María. Anunciación a San José en su sueño, cuando el ángel le dice que no tiene que tener miedo de tomar a María como esposa, que el Hijo de María fue concebido por el Espíritu Santo y José tendrá que llamarle de Jesús, y el evangelista sigue citando a Isaías 7, el oráculo de Emmanuel. Tiene que salir de un punto para llegar a otro punto. El Antiguo Testamento, los hebreos tuvieron que salir de Egipto para llegar a la Tierra Santa. En Isaías, la segunda parte de Isaías, Isaías 40 a 55, los hebreos tuvieron que salir de Babilonia después del exilio para volver a Jerusalén.
¿Y en Juan no se refiere?
En el Apocalipsis, no estoy hablando aquí del Evangelio de Juan, estoy hablando del Apocalipsis.
Okay.
En el Apocalipsis, la iglesia sale de dónde para llegar a dónde. Bueno, es más fácil comprender a dónde va a llegar. A la Jerusalén celestial, capítulos 21-22. Menos evidente comprender de dónde tiene que salir. ¿Tienen una idea? ¿Cuál es el punto de partida del éxodo de la iglesia según el Apocalipsis? La iglesia sale ¿de dónde? Salí de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados y os alcancen sus plagas. 18:4. La iglesia debe salir de Babilonia. Pero no se trata de la ciudad histórica, que no existía más. Ya había siglos que había sido destruida. Solo un pedazo de ruinas. Es una Babilonia espiritual. Es la antítesis de la iglesia Babilonia. Es la ciudad de terrestre según el sentido de San Agustín. Entonces, la iglesia tiene que salir de Babilonia, o sea, tiene que salir del pecado. Que Babilonia es la ciudad del pecado. También llamada en el capítulo 11, Sodoma y Egipto. Es la misma ciudad. Es un éxodo espiritual, entonces. Bueno, empecemos el capítulo 13. estaba de pie sobre la arena del mar, vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón porque había dado el poderío a la bestia. Se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Le fue dado una boca que profería grandezas y blasfemias. Se le fue concedido además el poder de actuar durante 42 meses. Ella abrió entonces su boca para blasfemar contra Dios, su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero Degollado. El que tenga oídos, que oiga. El que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fidelidad de los santos. Aparece la bestia que lucha contra los santos. Esta bestia ya apareció rápidamente en el capítulo 11. 11:7. Cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Es la misma bestia. Surge del abismo, es el abismo del mar, porque simbólicamente, y especialmente para los judíos que no eran marineros en absoluto, el mar es el gran abismo. Entonces es la misma bestia que aparece en el capítulo 11 para matar a los testigos y que surge del mar en el capítulo 13. Y yo creo que tenemos aquí un caso claro de recapitulación. O sea, el capítulo 11 y el capítulo 13 hablan de la misma cosa, pero lo hacen de dos puntos de vista diferentes. Capítulo 11, del lado de los dos testigos, y se habla mucho de ellos y poco de la bestia. Capítulo 13, el punto de vista está del lado de la bestia. Se habla mucho de ella y muy poco de los cristianos. Pero es la misma cosa. La lucha entre la bestia y los cristianos. Hemos visto que los dos testigos simbolizan la iglesia militante que da testimonio a Cristo en la gran ciudad de Babilonia. Vi surgir entonces del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Llevaba en sus cuernos 10 diademas, en sus cabezas títulos blasfemos. Esta bestia. Miren la semejanza entre la bestia y el dragón. Ambos tienen 7 cabezas. Y 10 cuernos. La bestia aparece como una criatura, entre comillas, del dragón. Es el dragón que la suscita, la bestia. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de oso y fauces como de león. Aquí la técnica común del Apocalipsis, que superpone imágenes simbólicas. Claro que en la realidad es imposible tener un animal que sea al mismo tiempo un leopardo, un oso y un león. Mismo con los progresos y la tecnología biológica moderna, todavía no se puede crear un animal que sea al mismo tiempo oso, león, leopardo, claro. Pero es una superposición de imágenes. Es un leopardo, es un oso, es un león. Y cada uno de estos animales es una fiera. Entonces ya podemos entender que la bestia es la violencia, de una cierta manera es la fiera al poder cúbico. Al poder cúbico. Acumula el carácter salvaje, violento, sanguinario de esos tres animales. La violencia al estado puro, al poder tres, la bestia. Ahora sí, estoy haciendo una interpretación de las imágenes simbólicas directamente a partir de la experiencia humana que representan esos tres animales. Animales salvajes, violentos, sanguinarios. Después volveré a interpretar la bestia a otros niveles. El dragón le entregó su poder y su trono y le concedió gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. La bestia aparece como una imitación caricatural de Cristo. Así como el Padre entregó al Hijo toda autoridad, así el dragón entregó su poder y su trono a la bestia. Así como el cordero fue degollado y resucitó, así la bestia tenía una de sus cabezas herida de muerte, pero aquella llaga mortal se le curó. Es como una caricatura del misterio de Cristo crucificado y glorificado. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Se postraron ante el dragón porque había dado el poder a la bestia. Se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿A quién como la bestia? Es el contrario de Miguel, Micael en hebreo. ¿Quién como Dios? Miguel significa ¿quién como Dios? Y delante de la bestia dicen ¿quién como la bestia? No hay nadie como la bestia. ¿Quién puede resistir delante de la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Nadie. Entonces se postran delante de la bestia. Se postran delante del diablo. O sea, adoran. Porque postrarse, y aquí equivale a adorar. Adoración idolátrica. Sabemos por Mateo 4, las tentaciones de Cristo en el desierto, que el demonio desea ser adorado. Tiene tanta soberbia que desea ser adorado. Y dice a Cristo, entonces, ves todos los reinos de la tierra, si tú me adoras, entonces todo esto será tuyo. Y Cristo contesta, está escrito, que Israel debe adorar solo a Dios. Pero llama la atención este deseo loco del demonio de ser adorado. Y miren que infelizmente tiene adoradores. Me acuerdo una vez, estando en Estados Unidos, yo vi una entrevista en la televisión de un señor que se llamaba Lave, el jefe de la Church of Satan, Iglesia de Satanás. Iglesia reconocida por la ley americana, con exención fiscal, impuesto, todo esto. La Iglesia de Satanás. Y bueno, este hombre realmente, como dirían los ingleses, he had the face of the job. O sea, tenía una cara de demonio. Una dureza en la mira, en el rostro. Increíble. Increíble. Falleció el pobrecito. Dios sabe dónde está. Ahora, que sabemos cómo el demonio recompensa a sus siervos. Como Judas, por ejemplo. El demonio tiene sus adoradores. Llama la atención ver que hoy en día se esconden cada vez menos. Que antes eran cosas escondidas en un rincón. Y ahora no, casi abierto. El dragón entonces quiere ser adorado, o más específicamente, ya que es inteligente, sabe que el corazón humano tiene el deseo natural de adorar a Dios y que no se puede quitar este deseo del corazón humano. Entonces el demonio trata de captar este deseo. Ah, ustedes desean adorar, muy bien, pero no adoren a Dios. Yo voy a presentarles a la bestia. Miren qué poderosa es. No hay nadie como la bestia. Entonces, adoren a la bestia. Y claro que adoren a mí también, porque yo soy detrás, estoy detrás de la bestia. Es la táctica del demonio. Seducir a los hombres por la fuerza, la violencia, y captar la adoración humana, haciéndola desviar del camino recto, de la adoración a Dios. Le dieron una boca que profería grandezas y blasfemia, le concedieron además poder actuar durante 42 meses, la misma duración que la misión de los dos testigos, exactamente la misma, lo que confirma que se trata de la misma cosa. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, el de su morada y el de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. La adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero Degollado. Cuidado, los habitantes de la tierra en el Apocalipsis no son todos los hombres que viven en la tierra. Son los ciudadanos de Babilonia. Son los ciudadanos de Babilonia, en el sentido espiritual. Y ellos entonces adoran a la bestia. Se permitió a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos. Ah, Dios permite que los cristianos sean vencidos. Los dos testigos fueron matados. A vista humana, la victoria es la victoria de la bestia. Nadie es capaz de resistir a la bestia. Pero hemos leído en el capítulo 12, 11, ellos, los hermanos, lo vencieron, el dragón, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de palabra y obra, porque despreciaron su vida ante la muerte. Aquí está la paradoja. A nivel humano, los santos son vencidos, derrotados, y la bestia vence por la violencia. En la luz de Dios es todo lo contrario. Es la bestia que es vencida y los santos son vencedores. Pero son vencedores de la bestia como resistiendo con fe, con fidelidad, incluso hasta el martirio. El martirio, de punto de vista humano, siempre aparece como una derrota, ¿verdad? Pero en la luz de la fe es todo lo contrario, es la victoria. El que tenga oídos que oiga, el que ha de ir a la cárcel irá. El que ha de morir a espada morirá. Aquí se requiere la paciencia y la fidelidad de los santos. Yo creo que es una exhortación, el que tenga oídos que oiga. La misma expresión que encontramos al final de cada una de las cartas a las siete iglesias, capítulos 2 y 3. Exhortación a los cristianos. Oyen. No resistan a la bestia por la violencia. Acepten la muerte. Pero no resistan por la espada, por la violencia. Y yo creo que es una advertencia a los cristianos que están delante de la bestia, para que no tomen las armas de la violencia. Sino que acepten la muerte del martirio. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra. Ah, segunda bestia. Sus dos cuernos parecían de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia al servicio de esta, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Yo creo que la segunda bestia es una caricatura del Espíritu Santo Paráclito. Así como el Paráclito conduce a los hombres a Cristo, así la bestia de la tierra conduce a los hombres a la bestia del mar. Y los invita para que adoren a la bestia del mar. Realiza grandes signos, hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de la gente. Parece también una imitación caricatural del poder de los dos testigos. ¿Se acuerdan en las plagas de Egipto, en el Éxodo? En las primeras plagas, ¿qué pasó? En el caso de las primeras plagas, los hechiceros de Egipto consiguieron hacer lo mismo. Aarón arroja su varga al suelo y se convierte en serpiente. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, solo que el bastón de Aarón devoró a los otros. Al inicio, los hechiceros de Egipto consiguen imitar los signos de Moisés y después no consiguen más, son vencidos. Me parece que he encontrado aquí algo semejante: imitación caricatura del poder de los dos testigos. Seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le han permitido realizar a servicio de la bestia, diciéndoles que hagan una imagen en honor de la bestia que revivió a pesar de haber sido herida por la espada. Le concedieron el poder de infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar. ¡Qué cosa rara! Una especie de falsa liturgia con poderes mágicos. Hacer que fueran exterminados cuantos no adorarán la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino solo quien lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Caricatura del sello de los 144.000 del capítulo 7. Los 144.000 simbolizan a los cristianos y reciben un sello que simboliza probablemente el sello bautismal. Y el demonio solo sabe imitar, caricaturar, no sabe hacer mejor. La caricatura del sello es la marca de la bestia. Sin esa marca no se puede comprar o vender nada. Aquí está la sabiduría, que el sabio calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Bueno, ya ofrecí una primera interpretación de la bestia del mar a partir del valor simbólico de las imágenes del leopardo, del oso y del león. Ahora podemos pasar a otro nivel de interpretación, buscando en la Biblia los textos que utilizan estas imágenes. Y aquí encontramos un texto poderoso en el libro de Daniel, capítulo 7. El año primero de Baltasar, Daniel tuvo un sueño. En mi visión nocturna vi como los cuatro vientos del cielo agitaban el océano y como cuatro bestias gigantescas salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia, semejante a un oso, erguida sobre un costado, con tres costillas en las fauces entre los dientes. Le decían, levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo, con cuatro alas de ave en su dorso y cuatro cabezas, a la que dieron el poder. Llama la atención. Tres bestias que surgen del mar, una como un león, segunda como un oso, tercera como un leopardo. Entendemos entonces que el capítulo 3 del Apocalipsis toma las imágenes de las bestias de Daniel 7. Las unifica y simplifica al mismo tiempo dentro de una sola bestia. Ahora, claro que hay que preguntarse, ¿cuál es el sentido de estas bestias en el contexto de Daniel? Son tres imperios sucesivos que sucesivamente tendrán la dominación política y militar. Primero, Babilonia. El segundo, no sé exactamente cómo se dice en castellano, los medos, gracias. El reino de los medos. En tercer lugar, el reino de los persas. Entonces son imperios o reinos políticos y militares. Y cada uno tuvo su periodo de dominación. De hecho, en la historia llama la atención ver que sucesivamente surge un país que tiene el dominio en el mundo. Pero pasa. Y tal vez puede ser que estamos mirando a una sucesión actualmente. Sabemos quién tiene el poderío actual y quién podría ser el siguiente. No es necesario dar nombres, es fácil de comprender. Pero de cualquier modo es siempre por un tiempo. Un imperio que dura eternamente no existe. Fue el sueño del imperio romano que se mantuvo durante muchos siglos. Tantos siglos que cuando desapareció parece una catástrofe, como si fuera el fin del mundo. No era el fin del mundo, era el fin del imperio romano solo. En el contexto del Apocalipsis, la bestia del Apocalipsis entonces se refiere a un imperio en la época. ¿Quién tenía el imperio? Era el imperio romano, que tenía el poderío, la dominación. Y por esto los comentarios exegéticos casi siempre nos hablan del imperio romano. Sí, a nivel del sentido histórico, ¿verdad? Y a nivel histórico también, ¿qué sería la segunda bestia? Tal vez las falsas liturgias idolátricas que existían en la época. Pero miren que el sentido de la bestia no se agota con el imperio romano. Es un símbolo transhistórico. O sea, en cada época de la historia se manifiesta la bestia de otra manera. Tiene avatares la bestia. Yo creo que en el siglo XX se manifestó de manera bastante clara en los regímenes totalitarios. Y llama la atención ver que precisamente esos regímenes totalitarios persiguieron a los cristianos hasta matarlos y organizaron falsas liturgias. Tanto los nazistas como los comunistas, con verdadero, lo que fue llamado a veces el culto de la personalidad. Hay que ver a los dictadores comunistas, cómo eran honorados, incluso hoy en Corea del Norte, por ejemplo. Es casi una adoración idolátrica en Corea del Norte. Kim Il-sung, su hijo, y ahora es el nieto que tiene la autoridad, pobrecito. Pero no solo en Corea del Norte, Rumania en la época de Ceausescu, Albania con Oxa, etcétera, etcétera. Es impresionante ver los avatares de la bestia en el siglo XX. Muy impresionante. Por esto es interesante pensar en el Imperio Romano en la época del Apocalipsis, sí, pero la bestia es un símbolo transhistórico que se manifiesta en cada época de la historia. Y en cada época es bueno preguntarse, ¿y cómo se manifiesta hoy la bestia? En Corea del Norte todavía sabemos cómo se manifiesta. Miren entonces la estrategia del demonio. Tenemos una caricatura de la Trinidad, el dragón, la bestia del mar, la bestia de la tierra. Antipadre, antihijo, anti Espíritu Santo Paráclito. Y la estrategia del demonio consiste en desviar y captar la adoración de los hombres, fascinando a los hombres por la fuerza, el poder, la violencia. ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede resistir? Aquí está la sabiduría. que el sabio calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Hay un montón de literatura sobre esto. El número de la bestia. Ya podemos comprenderlo de manera muy sencilla. 6 es 7 menos 1. 7 simboliza la plenitud y la perfección. Entonces 6 es la perfección faltada, entonces la imperfección. 666, anti-trinidad, de una cierta manera. Ya es una primera interpretación, una anti-trinidad, 666. Trinidad. Pero Juan nos dice también que es la cifra de un hombre. Aquí hay que saber que nosotros utilizamos números árabes. 1, 2, 3, 4, etc. Es la invención de los árabes. Los hebreos, también los griegos y los romanos, no utilizaban números árabes. Simbolizaban los números con letras, las letras del alfabeto. Y entonces, en el alfabeto hebraico, por ejemplo, cada letra tiene valor numérico. Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3, etc. Y entonces, si tomamos un nombre en hebraico, podemos calcular el valor numérico de este nombre. David, por ejemplo, en hebraico. Solo tres letras, porque en hebraico antiguo no se escribía las vocales, solo las consonantes. Entonces, tres letras. Dalet, Vav, Dalet. En hebraico. Valor numérico, 14. David igual a 14. Ustedes se acuerdan la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Tres veces 14 generaciones. Tiene valor simbólico. 14 es el número de David. Pero en Apocalipsis 13 no se trata de convertir un nombre en números, sino lo contrario. Convertir un nombre 666, un número en un nombre. El problema es que si la conversión de un nombre en un número da un solo resultado, David igual 14, no es el caso con el contrario, 14. Pero no hay solo un nombre que vale 14, hay varios. De una cierta manera, una infinidad de nombres tienen el valor 14. ¿Quién es el nombre entonces? Yo no sé. Entonces es la dificultad. ¿Cuál es el nombre simbolizado por 666? No existe una solución única. Existe un número infinito de soluciones a este problema. Y aún más porque ni siquiera sabemos si debemos utilizar el alfabeto hebraico o griego. Porque no da el mismo resultado. Y por eso no se puede saber con certeza cuál es el nombre simbolizado por 666. Bueno, hay sugerencias interesantes, pero muchas. La que me parece tal vez más interesante es la siguiente, utilizando el alfabeto hebraico. Nero César. César, no se trata de Julio César, sino que César significa emperador. Emperador. Nero César, o sea, el emperador Nero. Valor numérico de la expresión 666. ¿Por qué es interesante? Porque Nero fue el primer emperador que persiguió a los cristianos hasta la muerte. Pedro y Pablo en Roma en particular fueron martirizados. Y la persecución de Nerón, aunque no fuera generalizada, fue casi el símbolo de la persecución contra los cristianos. Entonces es una buena interpretación, Nero César. Pero no es la única. Otra posible, son numerosas. Yo tengo algunas aquí. Bestia. La palabra bestia en hebraico 666. ¿Saben cuál es el valor numérico de Jesús en griego? En griego. 888. 888. Jesús en griego. Alguien escribió una cosa que me gusta. No pasa demasiado tiempo buscando quién es el nombre de la bestia, porque si no, un día descubrirás tu nombre. Es bueno esto. Un día podría ser que descubrieras tu nombre. Entonces es un capítulo poderoso, fuerte, el capítulo 13 del Apocalipsis. No sé si tienen preguntas sobre este capítulo 13 antes de empezar el capítulo 14. La batalla de los santos nos es presentada del lado de los santos en el capítulo 11 y del lado de la bestia en el capítulo 13. Dos puntos de vista sobre el mismo acontecimiento. Me parece muy esclarecedor comprender esto. No es una sucesión cronológica. Es dos puntos de vista.
Entendí, padre, que la bestia está comparada con el Espíritu Santo Paráclito.
Sí.
Y que me lleva
Sí.
¿Es eso?
Sí, es una caricatura de la liturgia, sí.
O sea, el sucedario es una caricatura de la liturgia cristiana. Uh-huh. ¿Es eso correcto?
Yo creo que sí. Empecemos entonces el capítulo 14. Seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sion. Lo acompañaban 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Oí entonces un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo de aguas caudalosas o al fragor de un gran trueno. El sonido que percibía era como de citaristas que tañeran sus instrumentos. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, excepto los 144,000 rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al cordero a donde quiera que vaya. Fueron rescatadas como primicias para Dios y para el cordero, en cuya boca no se encontró mentira. No tienen tacha. Apareció el cordero de pie sobre el monte Sion. El monte Sion era la colina en Jerusalén sobre la que era construido el templo. Es el lugar del templo, Sion. Y entonces yo creo que designa aquí la iglesia. Lo acompañaban 144,000. Que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Parece claro que se trata del mismo grupo del capítulo 7. Porque solo en el capítulo 7 y en el capítulo 14 aparecen los 144,000. Y en el capítulo 7 precisamente reciben un sello sobre la frente. Es el mismo grupo. Bueno, cuando comenté el capítulo 7, ya hace un cierto tiempo, trate de explicar que simbolizan la iglesia militante. 144,000 es 12 veces 12, el cuadrado de 12. Más 1,000. 12 es el número del pueblo de Dios. 1,000 simboliza una multitud. Entonces 12 veces 12 veces 1,000 es el pueblo de Dios que se multiplica hasta llegar a ser una multitud. Vemos en el capítulo 7 un censo. 2,000 la tribu de Rubén, 12,000 la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Aser. Parece un poco fastidioso. En la liturgia, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Lo siento un poco porque se pierde el sentido de esta enumeración. ¿Dónde encontramos en la Biblia esas enumeraciones largas que parecen fastidiosas? El libro de los números, precisamente. En el Antiguo Testamento los censos no tienen valor administrativo, sino valor militar. Se ve muy bien cuando David, al fin de su reino, ordenó a Joab, su general, que hiciera un censo en Israel. Y David fue castigado por esto. ¿Por qué fue castigado por Dios? Porque se había olvidado que la fuerza de Israel no reside en la cantidad de varones adultos. Reside en Dios. Como ya lo vemos con la historia de Gedeón en el libro de los jueces. El ejército de Gedeón era demasiado largo. Entonces Dios dijo, no, ustedes son demasiado numerosos. Iban a pensar que lograron la victoria por razón de su número. No, entonces 300 bastó. O sea, casi nada, 300 soldados. Y lograron la victoria por la ayuda de Dios. Entonces, el censo de Apocalipsis 7 tiene valor militar. El Cordero está reclutando para su ejército. Como decía ese famoso cartaz del tío Sam en Estados Unidos, I want you for US Army. Pero aquí es el Cordero que recruta para su ejército. Tiene 144.000 soldados. Encontramos de nuevo el ejército del Cordero. Yo creo que es el ejército del Cordero. Oí entonces un ruido que venía del cielo, parecía el estruendo de aguas caudalosas, al fragor de un gran trueno. El sonido que percibía era como de citarristas que tañeran sus instrumentos. Cantan un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro vivientes y los ancianos. Los 144.000 son rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres. Este versículo no les gusta a unas exegetas feministas. Dicen, miren el desprecio del Apocalipsis para la mujer. Es una equivocación total. Acuérdense de que el Apocalipsis siempre toma imágenes del Antiguo Testamento y les da sentido cristiano. El tiempo todo. Hay que buscar el origen de la imagen del Antiguo Testamento. Y ya sabemos a partir del capítulo 7 que se trata de un ejército. Veamos entonces el primero libro de Samuel 21. David en Nob, cuando fugía delante de Saúl, que quería matarlo por envidia. Llegó David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech, que fue temblando al encuentro de David, y le preguntó, ¿por qué vienes solo, sin nadie que te acompañe? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto que te mando y que te ordeno. es una mentira, hay que reconocerla. Es una mentira. Pero no es lo que importa aquí. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que haya. Respondo el sacerdote David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado que los muchachos podrán comer si se han abstenido al menos de trato con mujeres. Respondió David al sacerdote, ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salga compañía, y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. Según la ley de Moisés, los soldados que salían para la guerra debían abstenerse de relaciones sexuales con sus mujeres. Vemos una confirmación con la historia triste del pecado de David. Libro 2 de Samuel, capítulo 11. Cuando David trató de hacer con que Urías, bueno, trató en primer lugar de esconder su adulterio. Cuando supo que Betsabé estaba encinta, llamó al marido, no luego para matarlo, y pensando, bueno, el marido va a descansar en su casa, tendrá relaciones con su mujer. Entonces, el hijo, bueno, es el hijo de Urías. Pero no funcionó. ¿Y por qué Urías se acostó a la entrada de la casa del rey, no bajó a su casa? Le preguntó David, ¿por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Juan, mi señor, los hombres de mi señor acampan en el suelo y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme como mujer por tu vida y la vida de tu alma. No haré tal. No quiso contractar una impureza, no una impureza moral, sino legal. Que hubiera prohibido que volviera a luchar a la guerra antes de muchas purificaciones legales. No se trata de moralidad, sino de legalidad, según la ley de Moisés. Entonces, los 144.000, en primer lugar, son varones, simbólicamente. Eso no tiene nada que ver con machismo. Son varones, ¿por qué? Porque son un ejército. Ah, yo sé que en muchos ejércitos, ahora en la tierra, hay mujeres. En Venezuela, no sé. Hay mujeres que también que pueden combatir con armas. Porque el año pasado yo soy enfermeras, secretarias, etc. No sé si es una cosa buena, pero es otro tema. Lo que queda cierto es una cosa muy reciente en la historia. Muy reciente. Cuando yo hice mi servicio militar en Francia, todavía no existía, salvo si secretarias, enfermeras, está bien. Pero mujeres con armas, no. Algunas décadas más tarde, bueno, las cosas han cambiado. Es reciente. Hace unas décadas era una cosa impensable, es impensable. Aún más en la época de la Biblia. Entonces, la guerra es una cosa para los varones, no una cosa para las mujeres. Entonces, ya que son soldados, tienen que ser varones. A nivel simbólico, de nuevo, simbolizan la iglesia que lucha. Y bueno, para simbolizar soldados, un símbolo masculino es más conveniente. Es más conveniente. Ahora, señores, les digo una cosa, que más adelante en el Apocalipsis encontramos un símbolo femenino. No significa que no es para los varones. Ah, no es para nosotros, es solo para las mujeres. No. Cuando se trata de hablar de las bodas con el Cordero, la iglesia es presentada como una mujer. Es más conveniente. Ah, yo sé, hoy en día en algunos países era el matrimonio dentro del mismo sexo, ¿eh? Cosa muy, muy reciente. Entonces, símbolo masculino, símbolo femenino, no se trata de comprenderlo materialmente, como si de un lado solo los varones, de otro lado solo las mujeres. No, dos puntos de vista. Para simbolizar la iglesia que lucha, un símbolo masculino es más conveniente. Para simbolizar la iglesia como esposa del Cordero, un símbolo femenino es más adecuado. Miren que en la iglesia existe un rito litúrgico, la consagración de las vírgenes. Solo para las mujeres. No existe consagración virginal litúrgica para los varones en la iglesia, no. Solo las mujeres. ¿Por qué? Por razón del valor simbólico. Ellas reciben un anillo. De nuevo, no se trata de excluir a nadie, no. Se trata de simbolizar, de expresar algo del misterio de la iglesia. Entonces, estos aquí en el capítulo 14, no hay nada que ver con el machismo, absolutamente nada. Las exegetas feministas se equivocan completamente. Significa, son soldados varones, aptos, listos para la guerra, no se manchan con sus mujeres, teniendo relaciones sexuales con ellas. Entonces ya, pueden luchar, pueden hacer la guerra. Porque de otro modo tendrían que purificarse antes. Listos para la guerra. No, no, solo mujeres. Algunos institutos religiosos tienen la consagración a las vírgenes, pero no todos. Las carmelitas, por ejemplo, no tienen el rito litúrgico de la consagración a las vírgenes. No. Las benedictinas, por lo menos algunos monasterios de benedictinas tienen. Y mire que no solo religiosas, existe un rito litúrgico de consagración a las vírgenes para mujeres vírgenes, bueno, tienen que ser vírgenes, incluso a nivel físico, pero que no son religiosas.
La vida consagrada.
Ni siquiera existen mujeres vírgenes consagradas, pero que no son religiosas. No hacen voto de pobreza, no hacen voto de obediencia. Castidad, sí. Que no consigo. Sí. Tal vez, pero sería un sentido segundo. Segundo. No se trata del primer sentido, del sentido literal. Son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Personas rescatadas como primicias para Dios y para el Cordero, en cuya boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Ah, ¿qué significa esto? Alusión discreta a Isaías 53, el cuarto canto del siervo de Dios en Isaías. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Pero hay un versículo también que dice, sí, no, ni hubo nunca mentiras en su boca. Ni hubo mentiras en su boca. O sea, Apocalipsis 14 alude discretamente al Cordero de Isaías 53. Y es muy esclarecedor. Los 144.000 siguen al Cordero a donde quiera que vaya. ¿Y a dónde va entonces este Cordero? A la cruz, claro. Y no puede ser de otro modo. ¿Acaso existe un otro camino para el cristiano que el camino de la cruz? El Cordero de Isaías 53 fue conducido para ser degollado. Cristo conduce su ejército a la cruz. Y son degollados. ¿Por quién? Por la bestia. Son matados por la bestia. Es la guerra entre Cristo y su ejército de un lado y la bestia del otro lado. Y de nuevo, según el capítulo 12, los cristianos vencen la bestia por su fe, su fidelidad, su resistencia hasta la muerte. De este modo, y solo de este modo, que vencen la bestia. Entre este cordero manso, que es un león al mismo tiempo, según el capítulo 5, conduce su ejército para el campo de batalla, claro, para afrontar a la bestia. aquella batalla no sea presentada una vez en el capítulo 11, otra vez en el capítulo 13. No tienen tacha. Era una cosa necesaria para las víctimas animales, para ser ofrecidas a Dios. Tenía que ser animales perfectos, sin tacha, sin defecto. Entonces los 144.000 son víctimas perfectas. Pueden ser ofrecidas a Dios en sacrificio. Es exactamente lo que hemos visto con el quinto sello en el capítulo 6. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que tuvieron. Son los mártires cristianos. Y su muerte es presentada como un sacrificio ofrecido a Dios en el altar. De nuevo, claro que esta batalla es una paradoja. El Apocalipsis incluso utiliza imágenes violentas. La más violenta está por venir, el capítulo 19. Pero cuidado, ¿de qué guerra se trata? No es una guerra humana, con armas. Es una guerra espiritual. Es la guerra del Cordero contra el mal. Y se logra la victoria por la cruz y no por la violencia. Es muy importante comprenderlo. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo. Tenía una buena nueva eterna que anunciar a los que están en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con voz potente: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hemos visto con el capítulo 11 que es precisamente lo que hacen los sobrevivientes del terremoto. Glorifican a Dios. Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Estos cuatro elementos son precisamente las partes del universo que son golpeadas por las primeras trompetas. De cierta manera es Dios que indica a los hombres que cometen la idolatría: cuidado, todo esto no es Dios. Yo mismo he hecho todo esto. Es Dios a quien ustedes deben adorar, no al cielo, tampoco a la tierra, al mar o a los manantiales. Un segundo ángel siguió diciendo: cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Este ángel ya anuncia la caída de Babilonia, como si ya hubiera acontecido. Le siguió un tercer ángel que decía con voz potente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también el vino del fuego de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles del Cordero. La humareda de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. No hay reposo ni de día ni de noche para los que adoran a la bestia y su imagen, ni para el que acepta la marca de su nombre. Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fidelidad de Jesús. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. El tercer ángel o tercer mensajero, ya que es la significación de la palabra ángelos, comunica una advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y acepta la marca en su frente o en su mano, tendrá que beber también del vino del fuego de Dios. Advertencia contra la idolatría. Dios no quiere que los hombres adoren a ídolos. Y hay un contraste intencional entre el descanso de los santos, dichosos los muertos en el Señor, si a partir de ahora, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Los santos en el cielo pueden descansar. Los más malvados no tienen descanso día y noche, son atormentados. Entonces hay un contraste intencional. Voy a comentar luego, para terminar el capítulo 14, la siega y la vendimia. Yo creo que es un pasaje muy importante en el Apocalipsis. Seguí contemplando la visión. Había una nube blanca y sentado sobre la nube alguien, parecía un hijo de hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del santuario otro ángel gritando con voz potente al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz y quedó segada la tierra. Otro ángel salió entonces del santuario del cielo. Tenía también una hoz afilada. Salió del altar otro ángel, el que tiene poderío sobre el fuego, y gritó con voz potente al que tiene la hoz afilada. Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas. El ángel metió su hoz y vendimió la viña de la tierra, lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Pisaron las uvas en un lagar fuera de la ciudad, y la sangre que brotó del lagar llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. ¿Entendieron el sentido? Una siega, una vendimia. El primer personaje, bueno, queda claro que es Cristo. Alguien parecido a un hijo de nombre, sobre la nube. El Hijo del Hombre, de hombre sobre la nube es Cristo, según Daniel 7, 13, y el inicio del Apocalipsis. Entonces, Cristo. Después, tres ángeles, o por lo menos angeloi en griego, mensajeros. Y dos cenas casi simétricas. Una orden de meter la hoz y recorrer el producto, sea de la siega, sea de la vendimia. El problema consiste en interpretar la siega y la vendimia. ¿Qué simboliza la siega? ¿Qué simboliza la vendimia? ¿Y si se trata de una cosa positiva o de una cosa negativa? La interpretación más común hoy en día en los comentarios es la siguiente: la siega es positiva y la vendimia negativa. Veamos. Mete tu voz y siega, pues ha llegado la hora de segar. La mies de la tierra está madura. Si buscamos en la Biblia qué simboliza la siega, especialmente en los evangelios, veamos, por ejemplo, Marcos 4. Marcos 4, 26. En el reino de Dios es como un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. El reino de Dios es semejante a un hombre que siembra el grano. Otra imagen semejante en Juan capítulo 4, 4:35. No decís vosotros cuatro meses más y llega la siega, pues bien, os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. De modo que el sembrador será igual que el segador. Cristo dice esto en el contexto de la conversión de la mujer samaritana que está evangelizando a todo su pueblo. La siega en Juan capítulo 4 es la siega de los samaritanos que creyeron en Cristo como salvador del mundo. Y de hecho existe un acuerdo bastante común para decir que la siega simboliza una cosecha. O sea, todos los hombres que acogen la predicación del Evangelio son salvos y entran en el reino de Dios. Cosa positiva. El problema está más del lado de la vendimia. Porque aquí la mayoría de los comentarios nos dice cosa negativa, castigo de los impios. Vean, El ángel metió su voz, vendimió la viña de la tierra, lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios. Y pisaron las uvas en un lagar fuera de la ciudad. La interpretación común dice que sería el castigo de los impios que rechazaron la predicación del Evangelio, rechazaron convertirse. Es bueno, aunque sea la interpretación más común, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Una vendimia, la vendimia de una viña. En la Biblia, la vendimia de una viña nunca tiene valor negativo. Al contrario, ¿qué simboliza la viña en el Antiguo Testamento? Veamos, por ejemplo, Isaías 5. Voy a contar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil otero, la cavó, despedregó, la plantó de cepa exquisita. Edificó en medio una torre, excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas. Pero solo dio a gracias. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, vienen a juzgar entre mí y mi viña. ¿Qué más puede hacerse por mi viña que no se lo haya hecho yo? Pues la viña de Yahvé Sebaoth es la casa de Israel. Entonces, en Isaías 5, la viña simboliza a Israel. Una viña preciosa y de valor que infelizmente produjo frutos amargos. Salmos, en los Salmos 79, creo yo. Escucha, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Brilla desde tu trono de querubes, o Efraín, Benjamín y Manasés. De Egipto arrancaste una viña, expulsaste pueblos para plantarla, luego cuidaste el terreno, echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los enormes cedros. Extendía sus sarmientos hasta el mar, hasta el gran río sus renuevos. ¿Por qué has hecho brecha en sus tapias? Para que la vendimie cualquiera que pase. La devasten los jabalíes del soto y la atasquen las alimañas del campo. Oh Dios Sebaoth, vuélvete desde los cielos, mira y ve, visita esta viña, cuídala, la cepa que plantó tu diestra. De nuevo, Israel, viña plantada por el Señor. En el Nuevo Testamento, Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador, él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, Jesús toma la imagen de la vid de Isaías y le da nuevo sentido. En la Biblia, la viña es siempre el símbolo del pueblo de Dios. Nunca es símbolo de los impios. Del otro lado hay reconocer una imagen negativa. El ángel metió su hoz y vendió la viña de la tierra. Lo echó todo en un gran lagar del furor de Dios. Pisaron las uvas en un lagar fuera de la ciudad. Y la sangre que brotó del lagar llegó a la altura de los pelos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. 1600 es el cuadrado de 40, número simbólico. O sea, por todas partes, a la altura de los frenos de los caballos. Es una cantidad fantástica de sangre. Claro, o sea, sangre por un área de 300 kilómetros y un metro de altura. Es una cantidad fantástica, es un mar de sangre. Imagen apocalíptica. Sí, pero ¿la sangre de quién? Ah, es la pregunta precisamente. ¿De los malvados o de los cristianos? Me parece más coherente con todo lo que hemos visto decir que es la sangre de los cristianos. La viña representa el pueblo de Dios, entonces la iglesia. Y las uvas son pisadas fuera de la ciudad, exactamente como Cristo, como dice la carta a los hebreos, padeció fuera de la ciudad. El Golgota en la época no estaba dentro de Jerusalén, sino fuera. Ahora no es más el caso. Alusión discreta que sugiere que se trata de una pasión. Me parece que es la pasión de cristianos. De nuevo, esta misma cosa que el capítulo 11 del capítulo 13. Misma cosa presentada de un nuevo punto de vista. La siega representa la admisión de las naciones en la iglesia y en el cielo, la conversión de las naciones. El objetivo buscado por los dos testigos. Sí, pero hemos visto en el capítulo 11 que esta conversión tiene un precio. El martirio de los dos testigos. En el capítulo 14, la siega también tiene un precio muy elevado. El martirio de los cristianos. Es una cosa muy tradicional. Ya decía Tertuliano, sanguis martyrum, semen christianorum. La sangre de los mártires es una semilla de cristianos. La conversión de las personas tiene un precio. El precio de la cruz. Siempre. Entonces el Apocalipsis muestra a los cristianos de Asia Menor ya perseguidos el sentido de sus pruebas. Nos matan y Dios no hace nada. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué no los protege? ¿Por qué hace mejor? El Apocalipsis muestra a los cristianos lo que Dios hace con todo esto, con sus sufrimientos, con la muerte de los mártires. utiliza la muerte de los mártires y la hace fecunda, una fecundidad maravillosa, la ciega. Entonces yo creo que la sangre que brota del lagar es la sangre de los mártires, en cantidad impresionante, claro. ¿Cómo entender entonces la imagen negativa del lagar que explica que tantos comentadores dicen que es una imagen negativa la vendimia, el castigo de los impios? Yo creo que una vez más el Apocalipsis hace una superposición de imágenes. La muerte de los mártires, ¿es una cosa buena o es una cosa mala? Pregúntense. ¿La muerte de los mártires es una cosa buena o es una cosa mala? Moral, ¿es una cosa buena o es una cosa mala? Matar a un cristiano por su fe es un crimen, es un pecado grave, claro. Del punto de vista moral, es muy malo matar a un cristiano por razón de su fe, es un asesinato. Claro, es muy malo. De un otro punto de vista, es una cosa linda, es una cosa bella del lado del mártir. Sí, pero del lado del otro que lo está matando, es una cosa muy mala. Y yo creo que esto explica la superposición de imágenes. Esta vendimia, ¿es una cosa buena, es una cosa mala? Ambas cosas al mismo tiempo. O sea, es una cosa buena en el sentido de que el martirio tiene fecundidad maravillosa, la ciega, pero es un pecado grave. Y si los carrascos no se convierten, serán severamente castigados. Es lo que explica el carácter un poco raro de esta escena. Otra vez, superposición de imágenes, como lo hace el Apocalipsis. Bueno, ya yo creo que es la hora de parar. Ya hay algunas personas que están descansando en paz. Ya como los santos del cielo del capítulo 14. Sí, 1600 estadios equivale más o menos 320 kilómetros. Un estadio es 200 metros más o menos. Un estadio 200 metros más o menos. Entonces, 1600 estadios, 320 kilómetros, más o menos. Pero la Biblia no conoce el kilómetro, conoce el estadio. Bueno, vamos a terminar por esta hora. capítulo 5 tal vez en 2019. Para que tengan tiempo suficiente para reflexionar, para buscar, para interrogar, etc. No quiero alentar la pereza. Sí, bueno, en cuanto cristianos, sí, somos soldados. Somos parte del ejército de los 144.000. Sí. Ahora, el Apocalipsis no parece hablar explícitamente del papel de María en la preparación del ejército. Pero tal vez, a ver si... Si usted investiga más, tal vez la encontrará, quién sabe.
Bueno, no, no, no.